COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Inmaculada Jiménez. Comenzamos este tiempo de noticias en Guadalcanal, donde Protección Civil está repartiendo botellas de agua después de que Salud haya considerado no potable el agua que llega a buena parte de las viviendas de este municipio. Buscamos en la última hora. COPE Sierra Norte, Emiliano Caro.
La escasez de lluvias está provocando situaciones poco usuales en una comarca como la Sierra Norte, que siempre ha tenido agua en abundancia, pero que ahora ve cómo se declara no apta para el consumo el agua de la red pública. Primero fue Las Navas de la Concepción, después el Real de la Jara y el Castillo de las Guardas, y ahora le toca agua del canal, ya que la Consejería de Salud y Familias ha detectado niveles superiores a los permitidos en los parámetros de turbidez y color, al parecer por la escasez de lluvias y porque ha descendido la capa freática. Ahora mismo se está suministrando agua embotellada y el alcalde Manuel Casaus ha pedido tranquilidad a la población.
El agua es potable, pero como los parámetros de turbidez, o sea, no quiere decir que el agua esté envenenada, ni muchísimo menos, el agua sigue siendo la misma, solo que tiene un problema de turbidez, que está un poco más oscura el agua. Ya te digo que en el último análisis ni se aprecia ese color, pero sí que está un poco por encima.
En las últimas horas ha mejorado la situación, ya que la turbidez ha llegado a estar en nivel 50 y en la última medición de esta mañana marca 6,6, cuando el límite está en 5.
Gracias, Emi. La mañana también nos ha dejado una noticia en el terreno político. La ministra de Hacienda y Función Pública, la sevillana María Jesús Montero, va a ser la número 2 del PSOE en sustitución de Adriana Lastra, que, como saben, el pasado lunes dimitía como vicesecretaria general del partido. Pedro Sánchez ha propuesto a Montero para este nombramiento, que va a tener que ser ratificado en el Comité Federal Extraordinario que el PSOE va a celebrar el próximo sábado. Así iniciamos este tiempo de noticias en un jueves en el que seguimos en alerta amarilla por altas temperaturas. La máxima va a rondar hoy los 40 grados, 34 marcan a esta hora los termómetros del centro de la capital.
Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos 2 años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
Y el alcalde de Sevilla ha dado hoy un paso más para hacer que esa iniciativa de la tasa turística para Sevilla sea una realidad. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una propuesta para instar a Gobierno Central, también a Junta de Andalucía, a que establezcan un marco legislativo que permita la aplicación de modelos de fiscalidad turística. La propuesta ha contado con el apoyo de todas las formaciones, excepto Vox, y con la abstención de Ciudadanos. Precisamente hoy, los empresarios del sector del turismo de Sevilla acordaban abrir un debate sobre esa tasa turística. Insisten de antemano que en ningún caso van a apoyar la iniciativa si lo que se recaude no se invierte de manera íntegra en la mejora de la competitividad del destino turístico de Sevilla. En el pleno, el alcalde Antonio Muñoz quería dejar claro que cuando esa tasa turística se pueda poner en marcha, se va a actuar, dice, con máxima transparencia.
Cuando tengamos la posibilidad de aplicar esa tasa, máxima transparencia. El dinero no va a llegar al área de Hacienda para que en el ayuntamiento decidamos el gobierno de turno qué hacer. Máxima transparencia, como tienen algunas ciudades europeas, una web con la recaudación exacta, pongamos por ejemplo 6,5 millones, y una decisión colegiada con el empresariado, con el sector, con los vecinos, de qué hacer ese año con ese dinero.
Y donde está encontrando una mayor oposición el gobierno de la ciudad es en otro de los proyectos que se vuelve a poner encima de la mesa, el llamado Plan Respira, que prevé, como saben, restricciones al tráfico en la zona del casco histórico y también en Triana. Una docena de asociaciones de vecinos y también comerciantes han trasladado hoy al candidato popular, a José Luis Sanz, su negativa a que este Plan Respira se ponga en marcha sin que antes se puedan ofrecer alternativas. María Pérez Beltrán es la gerente de la Asociación de Comerciantes al Centro.
Estamos de acuerdo todo lo que sea mejorar la ciudad, pero como se está haciendo tenemos muchas dudas. El comercio está ahora mismo muy asustado y temeroso cómo se va a reaccionar y que la gente deje de venir al centro y que le sea más fácil irse a un centro comercial con parking, con más facilidad de acceso. O sea, ahora mismo es duda, claro, mientras que no haya autobús, no haya parking, no haya metro, que sustituya el acceso en el coche, con el coche al centro, sí, hay miedo, ahí no se sabe cómo va a reaccionar el cliente, si va a venir o no.
Una vez más, el candidato popular José Luis Sanz criticaba la falta de información y también de consenso con los sectores afectados.
Que no hay ningún consenso con comerciantes y con vecinos, ni del casco antiguo ni con Triana. Que se ha informado mal, pero que no han conseguido consenso ninguno. Desgraciadamente, el gobierno municipal de Sevilla vaya como un pollo sin cabeza y está empeñado en abrir debates a poco menos de un año de las elecciones municipales y debates que pueden condicionar el futuro de la ciudad.
Y en el pleno del ayuntamiento se ha dado también un paso más para que las máquinas empiecen a trabajar en el proyecto de Altadis, el de la antigua fábrica de tabacos. Se ha modificado de manera puntual el PGO, un trámite necesario para que este espacio se pueda convertir en un complejo cultural, turístico y también con espacios verdes. Se espera que se pueda empezar a actuar ya el próximo otoño. Juan Manuel Flores es el delegado de Hábitat Urbano.
Y nada, dotar de nuevos usos a la antigua fábrica de tabacos de Altadis y que nos acerca más al pretendido objetivo de recuperar definitivamente este espacio para la ciudad con una intervención que abrirá el río, la fachada, en la fachada urbana, que articulará nuevas zonas verdes y espacios libres y que garantizará en un futuro la continuidad peatonal y el acceso a la ribera fluvial, dando nuevos usos productivos y actividades económicas y que dotará específicamente al barrio de Los Remedios de nuevos equipamientos públicos.
Y la Guardia Civil de La Rinconada ha detenido a 4 personas por numerosos robos en esta localidad. 2 de los arrestados, de hecho, acumulan más de 48 detenciones y hasta 8 órdenes de ingreso en prisión. Tan conocidos son en esta localidad que hay un grupo de Facebook que lleva el nombre No eres de La Rinconada si no te ha robado el currillo. Rosa Reina, la portavoz de la Guardia Civil en Sevilla.
Y bueno, 2 de estos detenidos les consta más de 48 detenciones y habrían participado en 99 hechos delictivos previamente. Son delincuentes muy activos, tanto en La Rinconada como en San José de La Rinconada. Y bueno, para la comisión de los hechos delictivos, estos 2 se ayudaban de otras 2 personas para las labores de vigilancia y la comisión de robo. Entre estos 2 había un menor de edad.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y déjame recomendarte una nueva edición del Festival Anfitrión, una alternativa cultural muy interesante en verano que se podrá ver en espacios patrimoniales como Itálica, Baelo Claudia, la Alcazaba de Almería, el Castillo de Fuengirola, la Plaza del Sexy en Almuñécar y la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real. Ballet flamenco, compañías míticas como el Joglars o Atalaya y artistas de la talla de Javier Ruibal y Ana Morgade, entre otros, pasarán por esta edición. Además cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Buscamos ese apunte a la actualidad del deporte. Javier Iser, buenas tardes.
Buenas tardes, el Sevilla sigue con todas las miradas puestas en el futuro de Jules Koundé. El francés hoy se entrena en solitario en el césped junto a un preparador físico y no viajará a Lagos a la espera de cerrar su salida al Chelsea. Sus compañeros se ejercitaron esta mañana y a las 6:30 de la tarde pondrán rumbo para su segundo stage del arte pretemporada en Portugal, donde se enfrentarán el domingo al Sporting de Lisboa y el miércoles 27 al Angers francés. El Betis, por su parte, continúa ejercitándose en la ciudad deportiva a la espera de poner rumbo a Holanda, donde disputará un amistoso el sábado frente al PSV Eindhoven. Día movido hoy en el conjunto verde y blanco, con el 41 cumpleaños de su capitán Joaquín Sánchez y con la presentación de su nuevo defensa central, Luis Felipe.
Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos 2 años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
Y llegan los días señaladitos. Esta noche, tras 2 años sin celebrarse por la pandemia, arranca la vela de Santiago y Santa Ana. Encarnación Aguilar es la delegada.
La vela de Santa Ana comienza hoy. Empezaremos nuestra vela con la entrega de las distinciones honoríficas a personas y entidades vinculadas a Triana y con el pregón que tendremos a cargo de María de los Reyes Robledo,